Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre.
En días como el de hoy, por ejemplo, ¿de verdad que debe ser vejatorio ser un inscrito en Podemos y comprobar cuál es la opinión que tienen de ti los dirigentes de la formación? ¿Debe de afectar seriamente a tu autoestima? A unas horas del límite, con las negociaciones prácticamente rotas, con filtraciones continuas en los medios, con insultos cruzados en las redes sociales, con un destrozo reputacional que ya va a ser muy difícil arreglar, ahora Podemos ha hecho lo que acostumbra cuando se topa con una oposición interna a una decisión que tiene tomada.
Y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar, siguiendo el mandato que ya nos dio el Consejo Ciudadano Estatal y la ciudadanía progresista de nuestro país.
La brújula con La Torre.
Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, recuerden que estaremos por aquí hasta las 11:30, hasta las 10:30 en Canarias, por si quieren acompañarnos en algún momento mientras vamos agotando el día y contándoles las noticias. Hagan ustedes memoria, no hará falta que rebusquen demasiado en los anaqueles de su memoria, porque esto ocurrió, como quien dice, antes de ayer. ¿Qué ocurrió cuando se levantó una ola de cierta indignación, de críticas, de sonrojo, cuando se conoció que Pablo Iglesias e Irene Montero se mudaban a un chalet con piscina en la sierra? Sí, convirtieron su problema personal en un problema de la militancia. Les preguntaron a los militantes si les parecía bien que se mudaran a la sierra, a un chalet. Así funciona la democracia asamblearia, que en realidad es lo más antidemocrático que hay, porque consiste en concederle un cheque en blanco a la dirección para que actúe discrecionalmente y pueda laminar cualquier tipo de oposición interna. Ayer como hoy, con el chalet como con las negociaciones con Sumar. Eso es lo que ahora ha ocurrido. Durante toda la mañana arreciaron las filtraciones que confirmaban lo previsible, que es que en Sumar se considera que Irene Montero es un lastre para la candidatura y un lastre aún peor después de la decisión del Supremo sobre la ley del solo sí es sí. O sea que ya no es solo Más Madrid, ya no es solo Compromís, es que el veto ya parte de la misma Yolanda Díaz, o al menos eso publican hoy diversos medios tan diferentes como El Español, por ejemplo, o como El Confidencial, o como El Independiente. Los periodistas no suelen inventarse las noticias. Hay alguien pues que les cuenta lo que hay y ellos lo publican. Y sobre todo, como medios tan distintos están publicando lo mismo, es porque efectivamente tienen esa información. Ahora, si obra ese veto contra Irene Montero, ¿cuál es la forma de imponerla frente a todos aquellos cargos territoriales que le piden que se eche a un lado? Pues dotarse de un mandato popular con plenos poderes para la negociación. ¿Cómo se hace? Pues convocando una consulta para los inscritos, en la que, bueno, primero colocas la respuesta y una vez sabes qué respuesta quieres, luego elaboras la pregunta que conduce a esa respuesta. En este caso es esta. ¿Aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y en su caso acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar? Y una vez ha descifrado el inscrito lo que quiere decir esta pregunta, pues le da así, que es lo que tiene que hacer. En todo referéndum la respuesta se conoce antes que la pregunta. No se convoca un referéndum para perderlo, sino como vigorizante del liderazgo. Una consulta pretende conseguir un cheque en blanco para la dirigencia. Pero es que encima esta consulta pervierte las normas más básicas, porque Podemos no presenta a su militancia un acuerdo cerrado y concreto para que ratifique o impugne sus términos. ¿Qué le parece a usted este acuerdo al que hemos llegado a consumar para ir en coalición, para ir integrados en su candidatura a las próximas elecciones? Y entonces, pues la militancia dirá, pues me parece bien o mal. No. Es que esto es, me faculta usted para hacer lo que me dé la gana en la negociación con Sumar y así yo poder justificar la decisión que tome yo conmigo mismo. Oiga, y ni siquiera hemos puesto en cuestión las garantías de ese sistema de voto telemático, ¿eh? Que de eso podría hablarse. Pero es que ni siquiera es necesario detenerse en ello.
Gracias a que ganamos peleando la presencia en el gobierno de nuestro partido y de las fuerzas políticas con las que confluimos, hemos aumentado el salario mínimo interprofesional un 50%, se ha blindado la actualización al IPC de las pensiones por ley, se ha construido toda una nueva generación de derechos feministas, como la nueva ley del aborto, la ley solo sí es sí o la ley trans,
claro, cuando
y de
hace,
derechos...
Cuando hace catálogo de todas las medidas que han sido posibles gracias a que Podemos esté en el gobierno de coalición, lo que dice Irene... Jone Belarra, perdón, uy, qué lapsus. Jone Belarra es que si no van juntos es probable que no se pueda reeditar esa coalición, y seguramente está en lo cierto. De hecho, todas las encuestas están diciendo que el margen de diferencia es de unos 12 escaños. Es decir, que 12 escaños, en caso de que fueran separados y Podemos y Sumar se enfrentaran en distintas circunscripciones, pues se quedarían sin representación o irían a otras candidaturas, más bien. Claro, Belarra dice que si no hay acuerdo es imposible reeditar el pacto de coalición, porque no les va a votar nadie. Bueno, no, mire, a Podemos ya no lo votaba nadie. Iba hasta a revisar su presencia en los parlamentos regionales y en los ayuntamientos. Ahora la cuestión es quién va a votar después de todo esto a Yolanda Díaz. Y la conclusión es que en realidad da igual. Porque a ver quién levanta una campaña después de todo este bochorno. Porque esto es un llamamiento diario a la abstención o al voto útil o al voto nulo incluso. Me refiero a aquellos que en algún momento tuvieran la tentación de depositar su papeleta por alguna de estas dos formaciones, Sumar o Podemos. El espectáculo, desde luego, es bastante desalentador. Y basta revisar las comunicaciones en redes sociales de algunos de sus propagandistas más entusiastas y algunos de sus simpatizantes más longevos. Bueno, la tragedia ha devenido en farsa, pero esperen, porque la historia no ha terminado. Un miembro de la dirección de Podemos ha registrado un nuevo partido en la misma sede que el partido Podemos. Se llama Junta Si Se Puede. Y ahora se sabe, porque lo ha reconocido Podemos, que fue un error. O sea, Podemos registró por error un nuevo partido que se llamaba Junta Si Se Puede, con domicilio en su sede. Se ha debido, según esta formación, a un error que se está subsanando, que como se registra por error un partido, que alguien lo explique. Si alguien se aclara, pues que lo explique. Pero aquí lo que parece es que todos estos movimientos de pura lógica orgánica solo tienen como objetivo, pues... O imponer a Irene Montero y a Jone Belarra, que es pues prácticamente imposible, o justificar una decisión que ya tienen tomada, que es la de enfrentarse a pecho descubierto en unas elecciones y sin estar compartiendo listas con personajes que les son muy incómodos, como Íñigo Errejón o ya la propia Yolanda Díaz, ¿no? Esto decía hoy Mónica García, además Madrid, en Televisión Española, en unas declaraciones que son casi transparentes.
Sí que me gusta la discreción, porque creo que hablar de los nombres es la última parte de la casa, es el tejado. Entonces, creo que estamos llegando al tejado bien, y cada una de las formaciones tiene que ser responsable también de saber cómo somos capaces de encajarnos unas con otras, porque de eso se trata, ¿no? De ser generosos.
Ser generosos. Bueno, esto seguro que le va a interesar, si usted es simpatizante del partido o se abstenga en las elecciones, porque hay un deber ciudadano que nos reclama a todos, sin distinción, que es esto de ir a las mesas electorales. Y uno no se puede escaquear. Y claro, pues mucha gente habría contratado las vacaciones, los más previsores, incluso las habría pagado antes de conocer cuál iba a ser la fecha de las elecciones generales. Y ahora estarán, pues, tensos. Igual usted, que me está escuchando, pues tiene un viaje contratado y vive con la inquietud de no saber si algún día llamará a su puerta un cartero con esa notificación certificada que le informa de que ha sido llamado para prestar su servicio patriótico en una mesa electoral. No se angustie si es su caso. La Junta Electoral ha decidido que si usted tiene un viaje contratado y pagado, ya sea ese viaje fuera o dentro de España, usted queda eximido. Pero cuidado, ahora no se vaya a balanzar usted a buscar un billete, porque la decisión, claro, tiene unos matices. El eximente solo se aplica para aquellos viajes pagados y contratados antes del 29 de mayo, que fue cuando Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones y ubicarlas el 23 de julio. Es una decisión excepcional, porque la fecha en la que se van a celebrar las elecciones es excepcional, que no es solo que estemos ya en pleno periodo vacacional, sino que encima en muchas comunidades coincide con un puente. El puente del 25 de julio, Galicia, Castilla y León, Navarra, Euskadi, ¿cuánta gente tendrá unas vacaciones contratadas para ello? Bueno, pues se ha hallado una solución, se ha pagado usted el viaje, no lo perderá, márchese, tranquilo, que quede usted justificado. Hay otra decisión que en realidad es más relevante para el proceso electoral, y es que la máxima autoridad electoral ha acordado exigir el DNI en toda España, en el momento de emitir el voto por correo. Hasta ahora solo era preciso para adquirir la documentación, pero no era obligatorio para depositar la papeleta, y esto es algo que veníamos reclamando desde que se conocieron algunos episodios verdaderamente preocupantes en las elecciones pasadas municipales y autonómicas. De hecho, esto es consecuencia del fraude masivo que se intentó perpetrar en Melilla y que se solucionó al imponer este sencillísimo trámite. Bueno, hoy son los escenarios de la noticia, cada una de las oficinas de correos donde se dirigen los ciudadanos para reclamar su derecho al sufragio, aunque estén lejos de su hogar. Caría García, reportera de Onda Cero, se ha dado un paseo por algunas de esas oficinas de correos para, bueno, revisar cómo está el ambiente y también para conocer si a los trabajadores les ha aliviado en algo el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los sindicatos para reforzar la plantilla de correos en 10.000 personas. Caría García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin grandes madrugones, y menos si llueve como ha ocurrido hoy, los ciudadanos siguen yendo a su oficina a pedir el voto por correo.
Entonces estarías en esta dirección de Benidorm. Esto te lo va a llevar el cartero a esta dirección. Como hace dos intentos.
Pasaban las 10 de la mañana y la afluencia de público ya provocaba algo de cola. Para esta señora la cosa ha sido bastante ágil.
Muy rápido, sí. Así que muy bien.
Para esta otra no tanto, aunque traía ayuda.
¿Le ha parecido fácil el trámite? ¿Le has ayudado tú?
Difícil. ¿Difícil? Para los mayores muy difícil.
Hay muchas ganas de votar, pero hay también muchas dudas sobre el proceso.
A ver si la voy a recibir o no, y cuándo, si yo ya considero que no la he recibido, ¿dónde puedo reclamar? Temo que no me llegue y me molestaría.
Mejor sería, desde luego, no haber hecho las elecciones en este momento, ¿no? Parte de la democracia también es facilitar el voto.
Está convencido de que todo irá bien este joven que ya tiene sus vacaciones pagadas.
Confío en que Correos funcione correctamente y pueda ya votar sin problemas.
Le acompañamos a salir, nos vamos ya de esta oficina y en la puerta coincidimos con Elena. Ella es cartera y espera refuerzos.
No puede ser, tienen que contratar sí o sí porque yo mismo me voy de vacaciones. El 15% de la plantilla nos vamos de vacaciones.
Correos ha dicho esta tarde que cubrirá el 100% de bajas por vacaciones, incluso si eso supone superar los 12.000 refuerzos que piden los sindicatos.
Bueno, y ahora nos vamos a ir a Barcelona, porque tenemos que ocuparnos de una realidad que es tremenda. Los Mossos de Escuadra han contabilizado hasta la fecha a 21 personas implicadas en 8 agresiones sexuales, con más de un autor, en la ciudad de Badalona en un año. Estamos hablando de las violaciones grupales de las que les venimos informando, pues desgraciadamente más habitualmente de lo que debería ser, porque el fenómeno la verdad es que se ha vuelto muy preocupante precisamente en Badalona. Y lo más llamativo es que 20 de estas personas son menores de edad y que 4 de ellas son reincidentes. Esto lo acaba de detallar la portavoz de los Mossos tras la reunión extraordinaria de este cuerpo policial para analizar el fenómeno de las violaciones grupales ocurridas en estas semanas recientes en Badalona. Pero ustedes se hacen cargo de que es mucho más difícil actuar con la ley en la mano contra menores. Y la prueba está en que 4 de ellos pues están reincidiendo, y eso será porque efectivamente pues no están encerrados. Redacción en Barcelona, Albert Postils. ¿Qué tal? Buenas tardes.
En una comparecencia extraordinaria celebrada esta tarde, el cuerpo ha analizado las últimas agresiones sexuales que se han producido en Badalona. La portavoz de los Mossos, Montserrat Escudé, ha detallado que de los 21 implicados, 4 son reincidentes, 6 están detenidos y 13 son inimputables.
En relació a la responsabilitat penal, el que dèiem d'aquestes...
De estas 21 personas, hay 13 menores que no tienen responsabilidad penal. Por lo tanto, su identificación se deriva a la de GAIA, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia.
La Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia.
Por otra parte, de los 8 casos registrados en el último año en Badalona, 3 se han producido en el centro comercial Magic. Los Mossos han trasladado propuestas de mejora a la seguridad privada del centro, como la instalación de más cámaras para que no se repitan más agresiones sexuales en grupo.